Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Buenos días, nuevamente al aire el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimientos, y por supuesto muy dentro del contexto actual de la nueva constitución, de las cosas que está viviendo en Chile en este proceso de cambio, hemos decidido hacer un programa representativo de un mini cabildo, ¿ya? Muchos de los que están aquí presentes a lo mejor ya han tenido la experiencia de cabildo. Y algunos que nos están escuchando en la casa, a lo mejor todavía no. ¿Quiénes han tenido la experiencia de cabildo?
Acá.
Allá, sí. El vicerrector de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, levantó la mano. Guillermo Jarpa también, de DICREA. Y el Instituto Nacional. Ustedes son el Instituto Nacional.
También.
Bien, muy bien. Yo quiero decir que no. Esta es la primera. Bueno, quiero contarles que hoy día tenemos como invitado central a una persona que todavía no llega y que va a llegar en algún momento, que es Fernando Atria Lemaitre. Él, Fernando Atria, ha estado ya abogado constitucionalista, ha estado presente en diferentes facultades de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, doctorado en la Universidad de Edimburgo, y estaba muy preocupado del tema de la nueva constitución. Por lo tanto, en algún momento se nos va a incorporar y haré de nuevo esta presentación. Bueno, pero hoy día nos acompaña el vicerrector de la Universidad de Chile, Flavio Salazar. Flavio, bienvenido.
Muchas gracias.
Flavio Salazar es, por supuesto, científico, biólogo, y realiza sus estudios en general en Suecia, su doctorado en el Instituto Karolinska de Suecia en 1998 y regresó a Chile en 1999 después de tener un cargo también acá en Chile, cuando se le presentó esa posibilidad de volver en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Chile. Pero lo interesante es que siempre cuando presento yo a Flavio Salazar, digo que lo pueden ver en muchos, muchos lados, tanto en la prensa actual, pero principalmente por los aportes que ha hecho a la investigación en el estudio del cáncer. Así que vamos a aprovechar estos minutos mientras no llega Fernando Atria, para que ustedes puedan conocer un poco de la investigación que él realiza. Vamos a dar la palabra luego para que él nos cuente. También ha estado en otros países con sus publicaciones. Así que es todo un tema, sobre todo para nuestros alumnos de acá, del Instituto Nacional, que se aprestan a ingresar, ¿no es cierto? Y también para todo el público que nos escucha. Junto a él, como decía, están dos alumnos del Instituto Nacional. ¿Podrían presentarse, chiquillos? Ustedes ya están en Recoleta, ya no son de Santiago,
claro,
¿no?
Claro, ahora ya nos separamos de Santiago, entramos a Recoleta.
Nos divorciamos.
Bueno, claro, nos divorciamos de Santiago. Bueno, yo soy Esteban Rodríguez, soy secretario académico del Instituto Nacional. Y claro, muchas gracias por la invitación. He tenido la oportunidad de participar otras veces, pero creo que esta es como la más especial, sobre todo con la calidad del invitado que viene hoy.
Sí.
Y eso, muchas gracias.
Muy bien. ¿Tú?
Sí, yo soy Matías Pérez.
Acércate mejor acá, Matías.
Soy Matías Pérez, soy estudiante también del Instituto Nacional de Segundo Medio. Compañero de Esteban, divorciado también de la Comuna de Santiago.
Tuvieron un problema con el alcalde, ¿no?
Sí, bueno uno sería poco decir. Pero bueno, feliz de estar aquí colaborando con el proceso constituyente. Y dispuesto nomás a que las cosas se hagan lo mejor posible.
Muy bien, bienvenido. Gracias. También, por supuesto, nos acompaña Guillermo que está allá, al otro lado. Guillermo Jarpa, pertenece a la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Y bueno, él representa aquí a los artistas, ¿no? Esa era como la idea del cabildo. Vamos pensando que se haga el cabildo. Bueno, pero también él está hace tiempo ya en un plan muy lindo que tiene DICREA de estar en todos estos cineclubes, ¿no es cierto?, de todas las universidades públicas. ¿Y cómo te ha ido en eso? ¿Es un plan que todavía continúa? ¿Todavía falta?
Bueno, gracias primero que todo, gracias por la invitación al programa. Mira, el programa Cineclubes viene de antes incluso, de que nosotros como universidad empezáramos a participar en la red de arte, cultura y patrimonio de las universidades estatales. Venía desde una intención desde el Instituto de Comunicación e Imagen y la Cineteca Universidad de Chile, de generar ahí un espacio para la difusión, la exhibición y, por sobre todo, que ese es como el aspecto principal, la conversación y el diálogo y el debate en torno al cine, en torno al audiovisual, incluso en general. ¿Por qué? Porque además ahí nosotros creemos que se concentra una potencia súper fuerte en términos de generar diálogo, crítica y discusión, y también, por supuesto, generar comunidad en torno al cine. Es como una versión de la cinefilia, pero más, digamos así, un poco más situada y contextualizada.
Realmente lindo. Bueno, y también nos acompaña Alondra Carrillo, del movimiento feminista 8M, ¿así?
La coordinadora feminista 8M.
Bien, muy bien. Y dentro de las actividades, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué viene?
Bueno, en materia del movimiento feminista no solamente vienen actividades, que por supuesto hay varias. El día de mañana vamos a tener una conmemoración feminista y disidente del Día Internacional de los Derechos Humanos, y vamos a retomar la iniciativa de Mujeres por la Vida, desarrollada durante la dictadura, de cantar la canción de la rebeldía desde las torres de Carlos Antunes hacia la Plaza de la Dignidad. Pero además de eso, bueno, el movimiento feminista hoy día está dando cuenta de su renovada fuerza internacionalista, ¿no?, y de su capacidad de interpelar de manera radical el carácter cómplice del Estado con las violaciones a los derechos humanos, especialmente a través de la violencia política sexual. Y también pienso que parte de lo que va a tener interesado al movimiento feminista durante estos días y estas semanas es la discusión sobre el devenir de este momento, el devenir de este proceso constituyente, los amarres con los que quedó y las posibilidades de poder también desarrollar hasta el final la impugnación que está contenida en este momento en que hemos apostado a cambiarlo todo.
Muy bien. Bueno, también nos acompaña Daniel. Daniel estuvo en su despedida yo la semana pasada, periodista de la vicerrectoría. Y bueno, obviamente va a ser mi co-entrevistador. Daniel, me encantaría que pudieras preguntar mientras entra don Fernando Atria, encantada, siento, a nuestro vicerrector, respecto a sus investigaciones como inicio del trabajo que ha realizado. En este aporte, este está fijo, ese no sé, ahí. Para que pudiéramos ahondar un poquito en las investigaciones que están en boga en este momento, que han salido en todos los titulares. Bueno, de hecho, tú mismo te has encargado de las publicaciones.
Sí, hola, Hortensia. Gracias por la invitación. Profesor Salazar, nosotros ya hemos conversado varias veces de este tema, sobre la tecnología en la que está trabajando, la innovación a partir de la inmunoterapia para el tratamiento contra el cáncer, sería su especialidad. Si le pudiera contar a los auditores las últimas novedades respecto a su línea de investigación.
Bueno, primero gracias por la invitación y por poder participar en este grupo que me parece muy relevante, sobre todo por los temas que estamos viviendo como país. Yo, más que centrarme en los temas particulares de mi investigación, que en el fondo tienen que ver con, como se decía acá, con tratar de buscar algunas soluciones para algunos tipos de cáncer muy agresivos a través del uso del sistema inmunológico. En el fondo me gustaría también relevar, más allá de mi propia investigación, el trabajo que tienen que hacer las universidades, sobre todo las universidades públicas, como la Universidad de Chile, en generar conocimiento que tenga impacto a nivel nacional y global. Y en ese contexto hemos estado trabajando fuertemente, no solamente en las tecnologías que particularmente me ha tocado desarrollar, sino que en varios tipos de diversas aportes al conocimiento que van desde la innovación y desde la tecnología, pero también impacta elementos mucho más, digamos, concretos a través de la investigación transdisciplinaria. Y los temas que tienen que ver con la pertinencia de la investigación, o sea, investigación que de alguna u otra manera sirva también para generar conocimiento y evidencia para políticas públicas, para el Estado, para la sociedad, etcétera. Por lo tanto, yo creo que mi investigación particularmente se inserta en esta visión de la Universidad de Chile de tratar de hacer investigación no solamente que beneficie o que esté situada en los aspectos, digamos, intelectuales o de realización personal, sino que sea una investigación que realmente trascienda y sea un aporte al desarrollo del país. Creo que la Universidad de Chile en ese contexto ha jugado y sigue jugando un papel determinante. Lo que yo creo que falta ahora, y espero que ahí entrando a los temas más que corresponden al tema de hoy de la Constitución, es que la ciencia, la tecnología, el conocimiento tengan un papel relevante en un modelo de desarrollo futuro del país. Eso me parece que es fundamental para que realmente tenga mucho más sentido y no sea solamente un tema de particular el que estemos hablando, sino que sea algo mucho más contundente.
Sí, yo igual te quería llevar al tema particular, perdona, porque igual en este momento que vamos a hacer, viene llegando Fernando Atria, vamos a hacer un mini cabildo, eso no te lo hemos contado, pero obviamente el vicerrector, ¿no es cierto?, Flavio Salazar, representa a los científicos en este lugar. Pero quiero que cuentes, porque yo no quiero dejar oportunidad en que no cuentes lo que se está haciendo en el avance del cáncer en tu equipo de investigación. Y eso es importante.
Bueno, si
esta
usted me pregunta,
reeducación de las células.
Les cuento. Bueno, en general lo que nosotros hacemos en el laboratorio, y es un trabajo que hemos hecho durante los últimos 20 años, se relaciona con la utilización de la respuesta inmunológica que está en la sangre, ¿no es cierto?, de nosotros, para educarla y dirigirla contra células tumorales. Entonces, para poder hacer eso hay que tener un conocimiento acabado de cómo funciona la respuesta inmunológica, y a partir de ese conocimiento, durante los últimos 15 años, hemos generado una estrategia que se basa en sacar sangre a los pacientes. Esta sangre de los pacientes se educa en un laboratorio a través de diferentes factores, para hacerla activa contra los tumores, y luego se le reinyectan a los pacientes durante varios ciclos, y esto ha generado principalmente en cáncer de piel, en el melanoma maligno y en cáncer prostático, respuestas inmunológicas potentes que alargan la vida de los pacientes e incluso logran que algunos se curen. Y eso lo hemos publicado y hemos generado patentes, hemos generado transferencia tecnológica. Y hoy día estamos fuertemente enfocados en un cáncer que es altamente relevante, que es el cáncer de vesícula biliar, que es el tumor o el cáncer más agresivo y mortal en mujeres en Chile, después del cáncer de mama. Sobre todo en estratos socioeconómicos bajos y principalmente en la etnia mapuche. Por lo tanto, hemos establecido un proyecto, hemos ganado un proyecto en conjunto con la Universidad Austral y el Hospital de Valdivia, donde se concentra la mayor cantidad de casos de vesícula biliar, para transferir esta tecnología que hemos estudiado en melanoma y en próstata a un cáncer de este impacto. Por lo tanto, en ese sentido relacionamos nuestra investigación con lo que yo estaba diciendo anteriormente, el impacto nacional que
puede
tener.
Por supuesto. Yo le saqué una frase al vicerrector con la que iba a empezar, y relaciona ambos aspectos, la pregunta, ¿no es cierto?, que hizo Daniel y la que hice yo, que dice que la ciencia no es exclusivamente para los científicos y la tecnología no está dirigida únicamente a los intereses del capital. Se relaciona con el bienestar de las personas, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Bueno, integrando a Fernando Atria, que yo creo que él se integra siempre solo, lo vi con 800 personas, más bien presentándote, presentando a Fernando, doctor, ¿no es cierto?, en Edimburgo, abogado, que su currículum es gigante, ya lo había leído por si acaso, muchas publicaciones. Quiero que quizás el aporte que podamos hacer en este grupo, que es un grupo más pequeño, que te voy a contar que Guillermo representa a los artistas audiovisual. Hola, Alondra es dirigente del movimiento feminista M8, Alondra. ¿Ya? Ya lo conociste y se conocen de más ustedes.
Por cierto.
A Flavio Salazar. A Daniel, periodista encargado de todas las comunicaciones de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Después tenemos a Matías, del Instituto Nacional, que ahora está en Recoleta. ¿Ya? Y Esteban, también del Instituto Nacional, ahora acogido en Recoleta, en la Universidad también de Recoleta. Así que tienen que sacar los mejores puntajes. Bueno, y por supuesto, metiéndonos en materia que tiene que ver directamente con este público que tienes y con lo que nos escuchan, ¿qué te parece este grupo?
Bueno, es un grupo interesante y diverso para conversar de las cuestiones que vamos a estar conversando. Estas se trata, son las conversaciones constituyentes que vienen y que están ocurriendo, de hecho. ¿Ya? No son conversaciones que deban ser conducidas en grupos de juristas, ¿no? Porque la Constitución no es una cuestión de juristas, es una cuestión, bueno, del pueblo. Y eso supone que se pueda discutir, que se discuta en grupos, como este, más que los grupos con los cuales yo me encuentro en la Facultad de Derecho.
Por supuesto. Bien. Daniel, ¿quieres intervenir?
Sí, bueno, Fernando, buenos días.
Hola.
Justo estábamos tomando a partir de lo que conversaba el vicerrector y el rol que debe tener la ciencia en este futuro de Chile. Si bien existe un grado de incertidumbre por parte de toda la ciudadanía, podríamos decirlo, en respecto a temas de ciencia, innovación, tecnología, existen como dos visiones. O sea, a partir de lo que está pasando, podemos entender a la ciencia, la innovación, como un motor efectivo de desarrollo país. O desde el mismo ecosistema está la visión de que en cualquier momento todos los temas que tengan que ver con inversión en ciencia pueden ser vistos como algo secundario y quedar desde estancado como está ahora, o hasta incluso un retroceso. ¿Qué posición le parece a usted tener la ciencia en esta nueva constitución?
O sea, yo agregaría un dato al diagnóstico que uno ve habitualmente, ¿no? Que yo no he escuchado a nadie decir lo segundo. Yo hoy día, digamos, pensando no en la nueva constitución, sino en la conversación que ha habido sobre la importancia del desarrollo tecnológico, de la inversión en ciencia y tecnología, su vinculación con el desarrollo y las oportunidades que abren, yo no he escuchado a nadie decir esta es una cuestión secundaria, que un país como Chile lo único que necesita hacer es sacar cobre y mandarlo concentrado a China. Así que no nos preocupemos de la investigación, de la inversión en investigación y desarrollo, etcétera. Y es bien curioso eso, porque todo el mundo que opina para decir que la inversión que se hace es muy escasa, es muy poca, y es que esta es una cuestión extraordinariamente sensible desde el punto de vista de su impacto en las posibilidades futuras del país. Es decir, yo, en eso hay una opinión, no hay dos opiniones, pero bueno, siguen las condiciones en las cuales siguen. Y cuando pasa eso, porque yo creo que hay varios temas que si uno se atiende son más o menos iguales, ¿no? El tema del reconocimiento de los pueblos originarios, el tema de la descentralización, son todos temas en que cuando uno escucha el discurso parece haber un diagnóstico totalmente unánime y compartido, pero cuando uno mira la acción, no pasa nada, no se avanza nada. Y yo creo que eso tiene que ver con un defecto estructural de la política, que es la que hace necesaria una nueva constitución. Y aquí es clarísimo. Eso es consecuencia de la idea del Estado subsidiario, ¿no? La idea de que la investigación no la tiene por qué financiar el Estado. La investigación tendrán que financiar las quienes se benefician de la investigación. Idealmente las empresas, como si las empresas en Chile hicieran una enorme cantidad de investigación. Y las universidades, bueno, las universidades, incluso las públicas, tampoco tienen un gran financiamiento estatal, ¿no? De hecho, nosotros nos hemos acostumbrado que en buena parte el financiamiento de las universidades públicas viene de pagos de colegiatura pagada por sus estudiantes, lo que en cualquier parte del mundo sería una locura. Una locura porque simplemente sería contradictorio, porque eso no es una universidad pública. Entonces, pensando en la nueva constitución, yo creo que, claro, yo no creo que la nueva constitución disponga, se destinará un tanto por ciento del presupuesto a la investigación, pero sí le va a atribuir, esperaría yo, una función al Estado que la lógica neoliberal y subsidiaria de esta constitución le niega. Y esa función que yo espero que la nueva constitución le reconozca al Estado, la función de participar, por así decir, déjeme decirlo de una manera bien vaga porque no puede ser más precisa, ¿no? Pero sí de participar y fomentar el desarrollo nacional, que es una función que el Estado hoy día no cumple y no pretende cumplir, porque hoy día tenemos esta lógica neoliberal de que el Estado tiene que mirar qué es lo que pasa con el desarrollo nacional, ¿no? Observar. Pero en la medida en que la nueva constitución le atribuye un rol no subsidiario, eso se va a manifestar en la cuestión de verdad de, bueno, cuál es el compromiso, cuál es la importancia que en un futuro modelo de desarrollo distinto tiene la capacidad de generar conocimiento en Chile. Yo creo que esa cuestión, este consenso que hoy día existe, entonces, cuando sea parte de un contexto que le atribuye o le reconoce al Estado una función distinta, entonces sí se va a manifestar.
Sí, claramente.
Y eso, para eso la Constitución, yo creo que es una condición necesaria.
Fernando, yo quería preguntarte, y bueno, y de ahí el debate, para que todos preguntemos, por si acaso, siéntanse libres de preguntar todo lo que quieran. Dijo que iba a contestar todo.
Eso dije.
No, eso no lo dijo. Chile cambió. Ya, de acuerdo. ¿Pero qué pasó? ¿Volvió a cambiar el 4 de diciembre con esta ley que sale y toda esta discusión actual? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo ves tú?
Con la ley anti-saqueo, anti-pueblo,
claro,
digamos.
Claro.
Anti-barricadas, anti...
Proyecto de ley que criminaliza la protesta social.
Sí, sí. Antidisidencia.
Antidisidencia.
Sí. Bueno, yo creo que eso es lo que este gobierno ya nos ha acostumbrado. O sea, sí. Recordemos la discusión de Aula Segura, porque la verdad es que la discusión de Aula Segura es bien parecida a esta, ¿no? Cuando era Aula Segura decía, tenemos un problema de violencia en algunos establecimientos y para eso necesitamos dar leyes que le den más atribuciones para luchar contra ella. Y yo escuchaba cuando discutíamos Aula Seguro que quienes defendían esos proyectos decían, estos proyectos van a permitir luchar eficazmente contra la violencia aguda en algunos establecimientos. Y esa ley se aprobó. Y no es que esos problemas hayan desaparecido, no hayan sido eficazmente enfrentados, ¿no? Al contrario. Yo creo que ahora está pasando lo mismo. Hoy día la cuestión es mucho más operativa que de leyes. O sea, hay un problema mucho más grave con la capacidad de carabineros de actuar y de recoger inteligencia, etcétera. La nueva constitución no va a ser producida por un acuerdo parlamentario. La nueva constitución va a ser producida por el pueblo movilizado. El acuerdo parlamentario se ve forzado, y quedó clarísimo en la cara de la presidenta de la UDI cuando firmaba ese acuerdo, ¿no? El acuerdo parlamentario se ve forzado a reconocer eso. Pero lo que importa realmente es la fuerza social que está empujando la nueva constitución. Y eso es importante porque no todo lo que dice... O sea, yo creo que el acuerdo aquel contiene una oportunidad que no había existido nunca. O sea, vamos a tener un plebiscito que, ¿se acuerdan ustedes? El ministro del Interior de Michelle Bachelet, ¿no? De este gobierno, decía que era un atajo raro. Ahora ese plebiscito va a ser. Pero claro, todavía hay muchas cosas por decidir, o algunas importantes, sobre lo que viene después. En particular, esto de que se ha hablado tanto, de cuál es la composición que tendrá esta convención, ¿no? Si va a tener o no paridad de género, si va a tener o no escaños reservados para pueblos originarios, y si va a excluir a todo el pueblo chileno movilizado que no está articulado en partidos políticos. Y yo creo que esas cuestiones se pueden resolver de mejor o peor manera, de manera que lleven a una nueva constitución o de manera que cierren la oportunidad que ese acuerdo representó. Y que se resuelvan de mejor o peor manera no depende de la habilidad negociadora de los parlamentarios, ¿no? Depende de la misma fuerza que abrió esa oportunidad en primer lugar, que es la fuerza del pueblo movilizado.
Por supuesto. Alondra, tú ibas a intervenir.
Sí, yo quería hacer un comentario solo porque
acerca bueno, el micrófono.
No sabía que esto era un cabildo.
Nadie sabía, no te preocupes, ni siquiera Fernando Atria.
me siento llamada como a compartir, especialmente porque pone sobre la mesa la cuestión de la legislación antiprotesta, antibarricada, antisaqueo, antitodo, que fue aprobada con los votos de la oposición, inclusive del Frente Amplio el otro día en el Congreso, a compartir nuestra lectura como coordinadora, que tiene harto que ver con situar esta discusión en el marco de las posibilidades o las dificultades que abre el acuerdo suscrito por parlamentarios durante la jornada del 14 y 15 de noviembre, que es que nosotras consideramos que la legislación antiprotesta que fue aprobada el otro día es la continuación directa de la consecuencia de ese acuerdo, que no solamente un acuerdo por la nueva constitución que involucra también todas las dificultades que ahora se ven desplazadas a ser legisladas en el gobierno en el parlamento con quórums altísimos que yo no sé si se van a lograr, sino que también involucra la suscripción de un acuerdo por la paz social y acordar la paz social en este contexto, especialmente siendo mañana el Día Internacional de los Derechos Humanos, nos tiene que hacer ver necesariamente cuáles fueron las condiciones de legitimación de un gobierno que se vio oxigenado por este acuerdo. Y me parece muy importante, solamente quería mencionar eso porque no podemos tener un cabildo sin hablar, por ejemplo, de que yo soy la única mujer acá, pero tampoco muy podemos bien. Tener
dos
un cabildo sin mí. Hablar, claro, como participante, como invitada, sí. Pero tampoco podemos tener un cabildo, una suerte de cabildo sin hablar de cuáles son las circunstancias políticas que estamos enfrentando en el marco en el que damos el debate sobre la Constitución, que tiene que ver con una brutalidad desplegada contra nuestro pueblo, contra nosotras mismas, y que ha sido avalada por todos los sectores políticos, casi todos los sectores políticos representados en el
Parlamento.
Voy a
tener que interrumpirte un poquito porque estamos en el momento de la pausa, así que lo retomas a la vuelta de la pausa. Yo creo que este programa no debería tener pausa, siempre he dicho, te quiero suprimirla. Bien, vamos a la pausa. Estamos de vuelta de la pausa y Alondra estaba terminando una idea, disculpa Alondra.
No, sí.
Pero estabas poniendo el punto, ¿no es cierto?, de las mujeres relevante y también diciendo que aquí en este panel faltaban más mujeres.
Claro, lo mencioné y además estaba tratando de plantear también el problema de la continuidad que existe entre el acuerdo por la paz social y la nueva constitución y la legislación aprobada el día 4 de diciembre. El paquete de medidas criminalizadoras que, si bien es cierto, fue puesto sobre la mesa por el gobierno, fue aprobado de manera bastante transversal por los sectores de la oposición y que hoy en día ponen en mucha dificultad que podamos desarrollar el proceso de movilización, que es la condición sine qua non de cualquier transformación posible de las condiciones efectivas de vida. Incluso si es que nos estamos preguntando por una constitución, la posibilidad de que lo que quede plasmado ahí sea un avance en materia de recuperación de nuestra capacidad de decidir sobre nuestra propia vida a todo nivel. Eso, por supuesto.
¿Qué le parece la lectura, Fernando, que hace Alondra?
O sea, yo creo que evidentemente la bueno, todavía no están aprobados estos proyectos. Es probable que se aprueben, sin embargo.
¿Ya?
Por supuesto, yo creo que la aprobación de esos proyectos es una mala noticia, desde luego. Yo no creo que haya que por eso y esa mala noticia afecta, por cierto, las posibilidades de que la movilización empuje el proceso constituyente hacia donde tiene que llegar. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso no debería llevarnos a negar el contenido de oportunidad que el acuerdo abrió, una reforma constitucional que habilitará todo el camino que el acuerdo creó, y creo que entonces la cuestión está bien abierta, ¿no? Yo no diría el acuerdo fija un camino constituyente que ya podemos dar por sentado y ahora todo lo que tenemos que hacer es seguirlo, ¿no? Pero tampoco diría el acuerdo fija un camino que es espurio, ¿no? El acuerdo crea posibilidades reales de nueva constitución que no hemos tenido por 30 años. Y yo creo que esas posibilidades hay que actuar para realizarlas y aprovecharlas.
Por supuesto. Guillermo, tú frente al tema de la gente que está en el área del arte principalmente, ¿no es cierto? Estás en la parte audiovisual. Para que pudiera, yo no he estado nunca en un cabildo, pero me imagino que cada uno expone su problema, ¿cierto? ¿O no? Cuéntame.
Bueno, hay distintas modalidades, pero básicamente ¿sí? Un cabildo es una oportunidad de conversación sobre un tema. O sea,
cabildo abierto y cabildo, y cabildo cerrado. O sea que este sería un abierto, pero en un espacio cerrado. Bien.
Bueno, primero, igual creo que me queda como un poco grande el poncho de ser representante de artistas,
pero podemos
tratar de dar algunos puntos que me parecen interesantes, principalmente en torno a la pregunta por derechos artísticos y culturales, o derechos culturales y artísticos. Entiendo que lo artístico está dentro de lo cultural igual, pero me gusta diferenciarlo por una cosa ilustrativa solamente. Y que creo que también se liga mucho el tema de la protesta social y su legitimación y su importancia. En general, derecho cultural se entiende como derecho al acceso a la cultura, un derecho a producir y consumir cultura, incluso así, tal en esos términos neoliberales. No obstante, habría una segunda lectura que incluso ya está como muy presente en la Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo, que es que la cultura en sí también es un espacio de desarrollo social comunitario y que además permite principalmente algo que es el reconocimiento de un otro. En ese sentido, los derechos culturales están muy ligados a la pregunta por la identidad, sobre todo por la construcción de identidad, que yo creo que además en el contexto actual es muy interesante y relevante también en términos de cómo nos relacionamos como sociedad y cómo nos entendemos en esos términos. Pero en términos donde efectivamente hayan libertades que estén aseguradas. Mi comentario, pregunta o definición va un poco también en esa línea. Generalmente el derecho a la cultura ha sido entendido como industria cultural. Ha sido como su lectura más bien masificada. No obstante, habrían otras formas de entenderlo. Una es entender el arte y la cultura como una forma de conocimiento, que de hecho es algo que desde la Universidad de Chile proponemos de manera súper fehaciente, porque entendemos que también hay ahí un potencial epistémico que es distinto, por ejemplo, o es complementario al científico o a otras formas de entender el mundo. También como una forma de desarrollo social, que tiene que ver un poco con lo que comentaba ahora. O sea, un derecho a la cultura, un derecho al acceso, y no solo al acceso, sino también al compartir esa experiencia, genera cohesión social y genera también un sentimiento de comunidad, que yo creo que también es algo que este mismo proceso ha relevado de manera fundamental. Es la necesidad de constituirnos en comunidades que además dialogan entre ellas, pero que están también regidas por algo así, un signo de identidad, que nos permite también entender al otro como un otro y no como un externo. Y finalmente, como memoria histórica. En ese sentido, como comentar o preguntar, ¿cómo estas cuatro formas de entenderlo, que además son transversales a distintas maneras de comprensión de cómo nos entendemos sociedad, cómo las podríamos leer desde una pregunta constitucional, o mejor dicho, cómo la podemos entender dentro del marco del desarrollo de una constitución, ahí donde también abarcamos tantos elementos que incluso la misma pregunta por derecho cultural pareciera como ser demasiado expansiva?
Fernando.
Bueno, yo primero que nada quiero decir que, como yo decía al principio, la discusión sobre la Constitución no es una discusión de juristas, así que yo no tengo respuesta, pero sí, no hay respuestas técnicas a esta pregunta, porque la cuestión es, la pregunta por la Constitución es la pregunta por las condiciones fundamentales de nuestra vida común. Eso es lo que constituye la Constitución. Ahora, yo una así cosa que sí añadiría es que no necesariamente las cosas que importan se protegen del modo más directo. Por ejemplo, en lo que se refiere a distintas identidades culturales, la pregunta por el derecho a la cultura, en realidad es una pregunta por el reconocimiento de culturas diversas, ¿no? Y el reconocimiento de culturas diversas es el reconocimiento de pueblos distintos que portan o que se constituyen por esas culturas. Entonces, hay una vinculación que, o sea, parte de la respuesta a esa pregunta no va a estar, diría yo, en lo que la Constitución declare como derechos, sino en la manera en que la Constitución reconoce o no reconoce pueblos originarios y establece una relación distinta entre el Estado chileno y los pueblos originarios. No, ahí va a estar contenida buena parte del reconocimiento a la dimensión en que cultura tiene que ver con identidades colectivas.
Por supuesto.
Y bueno, por cierto, después va a haber... Hay también una pregunta de cómo reconocer en el catálogo de derechos, el derecho a la cultura. Y ahí yo estoy seguro que van a aparecer varias de las de las dimensiones que Guillermo comentaba, porque hay que tener presente, uno tiende a pensar esto de una manera como muy muy localizada en las discusiones que tenemos hoy día, ¿no? Pero las constituciones también son objetos, son cosas que pertenecen a su época, ¿no? O sea, yo dificulto que nosotros en el 2020 tengamos una nueva constitución que no se haga cargo de cuestiones como esta. Claro, que el derecho a la cultura no está en el catálogo actual. Si no me equivoco, tampoco estaba en el catálogo de la Constitución del 25, ni siquiera en el que quedó más corregido el año 70. Pero yo dificulto que hoy día no estaría incluido, ¿no? Y eso, por supuesto, no es solo una cuestión de acceso en el sentido neoliberal del término, sino también se vincula con otras cuestiones que sí han estado habitualmente incorporadas, ¿no? O sea, ¿cuánto del derecho a la cultura tiene que ver con libertad de expresión, por ejemplo? No, yo diría que ahí evidentemente hay una conexión obvia. Entonces uno empieza a encontrar conexiones entre cultura y libertad de expresión, cultura y reconocimiento de pueblo originario, y eso creo yo que va creando una red que hace que, para evaluar si la cultura ha sido reconocida constitucionalmente, no sea suficiente mirar, por así decirlo, la parte en que la lista de derechos se refiere explícitamente a la cultura. Uno puede tener dos situaciones. Una puede tener un reconocimiento que después no tiene ninguna relevancia. Hoy día la Constitución reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y eso no ha sido un obstáculo para que existan zonas de sacrificio. Entonces uno puede tener reconocimiento sin contenido, o uno podría tener contenido sin el reconocimiento en la lista. Por supuesto, lo que uno pretende, tratándose de cosas como esta, es tener contenido y reconocimiento. Pero ese es el tipo de cosas que yo creo que que vamos a tener que estar pendientes a medida que avance la discusión.
Flavio.
Bien, yo tengo un comentario y después me gustaría hacer una pregunta a los muchachos acá. Bueno, lo primero, un poco comentar este tema de la, digamos, cierta dicotomía que existe entre los acuerdos parlamentarios, ¿no es cierto?, que se tienen que generar para avanzar, y por otra parte la presión social y las contradicciones que esto genera. Enfocándome principalmente en la complementariedad que van a tener estos elementos. O sea, en el fondo, la presión. O sea, de hecho, este acuerdo, que por débil que uno lo vea y insatisfactorio en muchos aspectos, es fruto, obviamente, de la movilización social. O sea, en el fondo no se habría generado de ninguna forma un cambio constitucional que permita una reforma o una nueva constitución si es que no hubiese habido un movimiento constante y potente, ¿no es cierto? Por lo tanto, si eso fue posible en un momento, cualquier otro cambio necesario, como por ejemplo los temas que a mí me parece que son muy relevantes, el tema de equidad, ¿no es cierto?, de género en la Constitución. Porque ayer escuchaba una representante feminista que me hizo mucho sentido, que cuando uno da vuelta a las cosas y propone, en vez de decir cuotas o participación equitativa, uno trata de, en cierta medida, ver la sobrerepresentación que existe en los parlamentos de ciertos, digamos, género masculino, hombre blanco, ¿no es cierto?, ABC1, profesionales, respecto a todas las otras variedades que existen. Fundamentalmente, la subrepresentación femenina, claro, queda claro que hay un elemento ahí que se tiene que establecer desde antes. Lo mismo la representatividad de minorías importantes, ¿no es cierto?, y de diversidad, e incluso la participación de los jóvenes. Yo creo que eso es fundamental. Pero yo creo que hay que concentrarse principalmente en generar una unidad de lucha respecto a esos temas, porque creo que todavía están abiertos. Es un tema que todavía no están cerrados. Por lo tanto, la presión social, si fue capaz de generar una propuesta de cambio constitucional, obviamente con mayor razón podría generar otro. Entonces, en la pregunta me gustaría saber cuál es la visión que tienen ustedes, los jóvenes que han de alguna manera sido la chispa de todo este movimiento, respecto al futuro y al impacto que puede tener la Constitución y los cambios que se están generando en su propia generación. ¿Cómo ustedes piensan participar? ¿Cómo se ven reflejados cómo articulan o cómo se relaciona estos cambios potenciales constitucionales y la pelea que ustedes han tenido por una sociedad más justa durante los últimos años?
Bueno, según mi pensamiento, yo creo que nosotros, igual como estudiantes, en cierta manera sí esperamos, sobre todo, participar en este proceso constituyente desde los 14 para arriba. De hecho, es algo que probablemente tengamos que empezar a insistir. Depende, igual, eso ya depende más a nivel secundario, Pero yo creo, según mis planteamientos, es que ya tendríamos ya el momento de que la educación empiece ya a tener un rol importante, ya con una garantía del Estado, ya como basta de ese Estado subsidiario. Y también, o sea, pues tiene mucho que ver con otro tipo de leyes, como son aulas seguras, que como mencionaba don Fernando Batria, es a lo que estamos acostumbrados. Un gobierno, un sector político, o al fin y al cabo cualquier alcalde, presidente, el momento que vea a gente movilizada, gente exigiendo, gente pidiendo justicia, al final, en vez de quizás sacar una ley que beneficie, que ya como para hacer justicia, al final va a sacar una ley que pretenda empezar a reprimir, tanto como lo que es la ley anti-saqueo, anti-capucha, anti-todo. Y a nosotros nos tocó el año pasado con Aula Segura, que es una ley que son leyes que no discriminan realmente, que al fin y al cabo no discrimina entre lo que es un delincuente o alguien que hizo una estupidez muy menor, y al final todos tienen que pagar lo mismo. Entonces eso son cosas que ojalá, esperamos que se modifiquen en la nueva constitución y ya empiece la educación a tomar un rol importante. Bueno, y les dejo con Matías.
Bueno, respecto de eso, es bien importante porque, claro, esto lo que está viviendo el país actualmente es lo que nosotros también hemos evidenciado durante largos años anteriores en el movimiento estudiantil. Entonces, nos hizo bastante sentido esto porque, claro, tampoco es nuestra posición de adjudicarnos el inicio de la lucha, ni mucho menos, pero porque esto es una lucha conjunta, digamos. Pero sí, nosotros hemos visto y estos problemas de brutalidad policial que hemos visto muchas veces, nosotros ya los llevamos viendo mucho tiempo. Entonces, y que un gobierno, ya sea municipal o digamos, es un gobierno federal, claro, nacional, se enfoque en los problemas de orden público o prevalezcan los problemas de orden público, los trate como problemas de orden público por sobre los problemas de fondo, le da oxígeno también para que grupos violentistas se tomen el espacio. Y es lo que pasó exactamente con el problema de Aula Segura, que en vez de legislar en base a un mayor financiamiento que pueda tener la educación pública, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir a los diputados de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en nuestras salas para que ellos vieran con sus propios ojos cuál es la situación que nosotros vivíamos a diario. Sin embargo, aún así se legisló en base a, se trató como un problema de orden público, a estudiantes que tienen entre 13 y 18 años, lo que debería abordarse a nuestro juicio como un problema de salud mental. Y es lo que hemos prevalecido en nuestras demandas como institución y como estamento estudiantil, y lo que han apoyado también nuestros profesores, nuestros funcionarios, porque, o sea, digamos, si hablamos de niños entre 13 y 18 años, o sea, nosotros en el colegio recibimos a gente de todas partes. Ya en el colegio digamos, entran muchas personas también por programas de vulnerabilidad social y ese tipo de cosas. Entonces, que nosotros intentemos tratar un problema social de salud mental, de falta de recursos, de abandono escolar, como un problema de orden público, es el mismo error que está cometiendo el gobierno ahora, intentando implementar estos proyectos de forma con tanta celeridad, como es la ley antisaqueo, la ley anti-encapuchado, anti todo, que reflejan esta criminalización al movimiento estudiantil, es lo que efectivamente se ha visto. Por lo tanto, lo vemos con ojos muy semejantes a lo que ha pasado durante muchos años, y es lo que tenemos que enfatizar ahora en un proyecto de nueva constitución que tenga y como dijo aquí Fernando Atria, tenga no solo especificado, sino que se legisle en base a esa nueva constitución, porque claramente que salga ahí el derecho a la educación como atención preferente del Estado no va a solucionar nada, pero porque claramente eso se lleva a través de legislación ordinaria, pero proyectos como la desmunicipalización de los colegios, proyectos como el fin a la subvención y al financiamiento compartido, cosas que hay avances, pero claro, el problema de la municipalización del colegio es real y es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, potenciar eso y atenderlo como que la constitución sea garante de eso, yo creo que es fundamental. Y como dijo el Esteban, que tengamos la posibilidad siquiera de opinar de respecto de lo que nosotros creemos y que hemos vivido nosotros, porque la gente muchas veces que está en el Parlamento y en el gobierno no ha vivido la situación de un colegio real público. Nosotros tampoco vivimos la situación real de un colegio público. Nosotros somos un colegio público de élite. Entonces, en ese sentido, hemos intentado recorrer las realidades, la realidad real, valga la redundancia, porque nosotros no vivimos la realidad de un colegio público. Y aún así, vivimos las precariedades de la educación pública.
Cierto. Muy bien, yo digo que nos van quedando 5 minutos, esto no parece así nomás, pero yo en esos 5 minutos quisiera, después de haber escuchado a todos, ¿cierto? Fernando también, ¿pudieras darnos las recomendaciones desde tu punto de vista? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué viene ahora? Yo te escuché dar recomendaciones también. ¿Y cómo es que las necesitamos? O sea, tú necesitamos ese apoyo, así como díganos también qué debemos hacer. O sea, porque hacemos muchas cosas y todos sabemos qué parte nos toca, pero ¿qué nos dices tú? ¿Qué nos recomiendas tú?
O sea, yo claro, yo dar mi opinión antes que decir qué deben hacer. Lo que sí, yo sé, creo, pero... que hay que... O sea, yo creo que la cuestión que hoy día está en discusión es cuán real es el camino constituyente abierto por el acuerdo. Yo digo que está en discusión no para decir que está negada, o sea, creo que está, hay una cuestión abierta y una posibilidad real, pero que tiene que realizarse. Y lo que yo creo que mostraría... o sea, que yo creo que lo que yo creo que va a ser una señal bastante clara respecto de si eso se está realizando o no, es qué es lo que pase con la conformación de la Convención Constitucional. Porque cuando uno enumera el problema, digamos, hace la lista y dice hay un problema de paridad de género, hay un problema de inclusión de pueblo originario, hay un problema de, como les decía, independientes que le llaman, yo creo que no muestra qué es lo que le da importancia a esa discusión. Yo creo que la cuestión fundamental es si esa convención constitucional va a ser un reflejo de la política que hemos conocido por 30 años o va a ser una anticipación de la política que nosotros esperamos que sea la de la nueva constitución. Si es un reflejo de la política de los últimos 30 años, entonces no hay ninguna razón para pensar que esa política de los últimos 30 años va a poder tomar una decisión constituyente que sea genuinamente distinta. Y entonces por ese lado vamos derecho a un camino como a repetir, digamos, en una manera, por así decirlo, enchulada, el error de Lagos del 2005, ¿no? De creer que una nueva constitución cuando en realidad es una nueva reforma. Si esa convención responde a un modo de producir representación que se hace cargo de los déficits de los modos tradicionales, entonces yo creo que uno podría decir, ahí está contenida, de alguna manera, la idea de que nosotros esperamos que sea la de la política por venir. Y entonces tiene sentido que esperemos de ella algo distinto. Por eso yo creo que, si tú me preguntas hoy día cuál es la cuestión que yo creo que es fundamental en términos del proceso constituyente, yo diría esa discusión. Y esa discusión no depende, en realidad no, uno dice esa discusión, pero en realidad no es solo una discusión, porque no depende de que uno encuentre un súper argumento que haga los que se han opuesto hasta ahora digan, ah, sí, no había pensado en eso, voy a cambiar de opinión. O sea, es una discusión, está bien, pero no es solo una discusión, es un conflicto político, y es el conflicto se gana, una disputa, y la disputa se gana ejerciendo poder, y el poder que tenemos nosotros es el poder que puede ejercer la movilización, que es el mismo poder que ha abierto cualquier posibilidad que hoy día haya que no se veía venir hace 60 días. Así que yo creo que aquí hay distintas maneras de ejercer ese poder. Hay maneras que son más eficaces, menos eficaces. Yo creo, por ejemplo, que las tesis, que en el fondo es el movimiento feminista, nos ha dado una clase de cómo se puede hacer en un momento en que las maneras de ejercer poder a través de la movilización estaban mezclándose con manifestaciones que tenían ribetes violentos, etcétera, y entonces que la cosa como que se estaba desdibujando. O sea, el movimiento feminista a través de las tesis le insufla creatividad, inclusividad, etcétera, y sirve de catalizador de una enorme fuerza. Yo creo que ese es el tipo de cosas que hoy día tenemos que estar pensando.
Muy bien, estamos ya casi en la hora. Tú me pedías la palabra, tienes un segundo porque cortan precisa ya.
Sí, solo muy cortito.
¿Alondra?
Que precisamente porque lo que está en juego es un proceso de lucha, una disputa de poder, es que no podemos seguir pensando que tenemos que preguntarle a los expertos cuál es el camino político que hay que seguir. Eso era lo único que quería decir. Nosotras organizadas en la calle, movilizadas, reconociendo todas las formas de lucha que hemos desarrollado, tenemos que seguir empujando este proceso.
Muy bien, agradezco a todos. Lamento que sea solamente una hora. Habrá otros momentos para conversar. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.